En la Primera Iglesia de Dios en Providence, declaramos que Jesucristo sana, salva y liberta. Te invitamos a escuchar un mensaje de la Palabra de Dios a través de los labios del pastor Reinaldo Guerra, un pastor comprometido con la verdad del Evangelio de Jesucristo, la poderosa Palabra de Dios. A continuación.
Gloria a Dios. Saluda ahí a tu hermano que está a tu lado. Dile: Dios te bendiga. Estamos contentos de estar en la casa del Señor, regocijados por todas las bendiciones recibidas de Dios. Y hoy vamos a continuar con la serie Nuestro Futuro Glorioso. Hoy continuaremos entonces en Apocalipsis 21. Vamos a ir rapidito ahí. Creo que pusimos unas bases muy importantes la última vez que estuvimos, y creo que ahora vamos a continuar hacia unos pasos nuevos. Entonces Juan ve este acontecimiento tan grande, Apocalipsis 21, comenzamos en el verso 1 y vamos a leer hasta el verso número 8. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi Hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Hemos visto cosas muy importantes. Por ejemplo, estuvimos hablando acerca de cómo estos acontecimientos que se dan aquí, que son el plan de Dios para la redención de la humanidad y de los creyentes, tiene la garantía en las cosas que ya han sucedido. Y estuvimos hablando del llamado de Abraham, cómo Dios lo llamó para formar de él una nación, y lo que Abraham tuvo que sobreponerse, vencer. Esta palabra, si usted la busca en Apocalipsis, los que vencieren, es una palabra que se repite una y otra vez: los que vencieren, los que vencieren, los que vencieren, porque es una palabra importante. Habla de aquellos que mantienen su fe, habla de aquellos que no claudican ante la presión política, social, económica que se estaba viviendo en la iglesia. Los valientes, los que vencen, son aquellos que no se dejan arrastrar por el pecado, por la concupiscencia, por el libertinaje que en aquel tiempo existía, ya que Roma era quien gobernaba, y era una corrupción. A Roma se le llama la madre de las rameras. Por eso está ahí escrito en ese lenguaje apocalíptico, ¿verdad?, cómo corrompe, cómo seduce a las naciones para arrastrarla a un paganismo, a una idolatría y a un desenfreno pecaminoso, sexual, como nunca antes se había vivido en aquel entonces. Entonces, los que vencen son los que triunfan, los vencedores, los valientes, son aquellos que triunfan sobre todo esto que quiere hacer que el cristiano claudique. Mi hermano, en esta mañana quiero decirte: hay fuerzas humanas y hay fuerzas espirituales que están luchando para hacerte claudicar. Hay cosas que van a venir a tu vida diseñado para que tú te rindas, para que tires la toalla, para que no sigas adelante. Hay presión del enemigo y presión de la humanidad y del sistema humano en que estamos viviendo, que es enemigo de Dios, que hará toda clase de presión para hacerte volver atrás, para hacerte retroceder, para que entregues tu puesto, para que entregues tu lugar, para que entregues la corona que te está preparada. Hay un ladrón que vino a robar, a matar y a destruir. El diablo y sus agentes demoníacos van a luchar con toda su fuerza con tal de arrastrarte y alejarte del Cristo que tú has creído y arrastrarte de la fe que has recibido y que te vuelvas atrás del santo llamamiento que Dios te hizo para heredar el reino de los cielos. Pero mi hermano, yo hoy quiero estimularte a que seas valiente y no cedas, a que seas valiente y no retrocedas, a que seas inteligente y te des de cuenta que todo eso que te quiere desanimar, que todo eso que quiere hacer que tú te rindas y mires atrás, viene de parte del enemigo, no viene de parte de Dios. Y todo eso tú tienes que vencerlo siendo valiente. Diga conmigo: seré valiente. Seré valiente. Con la ayuda de Dios seré valiente. Hay un futuro glorioso que ya está garantizado, pero todavía no lo tenemos. Que ya está preparado, pero todavía no se ha manifestado. Hay un futuro glorioso que está destinado y tiene tu nombre, pero tú tienes que vencer hasta el final. Tienes que mantenerte ahí hasta el final. Tienes que mantenerte ahí hasta el final. Es como aquellos que van a hacer un viaje y pagan el pasaje y ya se acerca la fecha, pero a última hora dice: ah, yo creo que me dejé embullar, me dejé seducir por el viaje, por lo que iba a hacer, no lo pensé muy bien, así que ahora lo echo para atrás. Tu nombre estaba escrito y tu asiento estaba separado. Es más, había un asiento con tu nombre, pero a última hora llamaste y cancelaste. Amén. ¿Y qué pasa? Que otro que estaba esperando se metió en tu asiento. Así que, mi hermano, no permita que nadie coja tu asiento. Amén. Aleluya. El arca ya está preparada. No permita que nadie coja tu lugar. El arca ya está lista. No permita que el puesto tuyo se le dé a otro. La corona ya tiene tu nombre. No permitas que otro se la ponga. Alabado sea Dios. Sé valiente, sé valiente. Se cuenta que en la guerra civil de España, España tuvo una guerra civil muy devastadora, cuando dos fuerzas se opusieron para tomar control de la nación, ahí por los años 50, 60, el comunismo y el nacionalismo español estaban luchando por quién gobernaría. Y se hizo una guerra muy tremenda, se persiguió a muchos cristianos, y muchos cristianos fueron tomados de parte de las fuerzas enemigas que querían llevarse todo para el control de ellos y volver a España una nación comunista, y persiguieron a muchos cristianos. Y se tomaron 3 cristianos, se los llevaron y comenzaron a torturarlo y para que dijeran que ellos negaban su fe, pero ninguno lo hizo y se mantuvieron firmes. Entonces decidieron dar un paso más, abrieron 3 hoyos en la tierra, 3 huecos en la tierra, y lo enterraron dejando solamente la cabeza fuera. Solamente le daban un poquito de agua y un poquito de pan todas las tardes. Y pasó el primer día, y pasó el segundo día, y pasó el tercer día. Vinieron y preguntaron: ¿están dispuestos a negar a Cristo? No, dijeron los 3. Y siguieron. Pasó la primera semana, la segunda semana, ya el cuerpo y el dolor no aguantaba. Así que uno de ellos comenzó a dar gritos. Mientras los otros lo animaban: no lo hagas. Si morimos, hemos ganado. Si nos rendimos, entonces perdimos. No lo hagas. Pero él, ya no aguantando más el dolor, el sufrimiento, el hambre, la falta de sueño, porque no lo dejaban dormir, dijo: sáquenme de aquí, yo me rindo, yo niego a Cristo. Y uno de los guardias que estaban ahí, se le dio la orden a que lo sacaran junto con otros, y lo sacaron. Así que uno de esos guardias le dijo a 2 de sus compañeros: yo quiero que me metan en el lugar donde él estaba. ¿Cómo así?, dijeron. ¿Qué es esto que estás diciendo? Sí, yo quiero que donde él estaba, yo quiero entrar ahí. Pero tú eres compatriota de nosotros, tú eres nuestro compañero de milicia, tú eres también como nosotros, ateos. Él le dice, sí, pero algo sucedió. Así que yo quiero que me pongan en el lugar de él. Así que lo introdujeron en el lugar de él. Y después que tenía el cuerpo enterrado y la cabeza afuera, le dijeron, ¿y por qué hiciste eso? Dice, porque yo llevo aquí ya una semana vigilándolos a ellos. Y cada vez que a mí me toca el turno de la vigilancia, yo puedo ver cómo un ángel del cielo baja y pone coronas en la cabeza de ellos. Aleluya. Amén. Así que ahora yo quiero el lugar de ese, porque yo quiero esa corona. Yo quiero esa corona. Y aunque yo muera, yo estoy seguro que tengo una corona que nadie me la podrá quitar. Una corona incorruptible, una corona de vida, una corona que se le dará a los vencedores. Y yo quiero ser un vencedor. Así que yo reniego y niego el comunismo y acepto a Cristo. Aleluya. Y me voy a la banda de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Dios es real, mi hermano. Y Dios se manifiesta en su misericordia. Él se mueve hacia nosotros para salvarnos y redimirnos. Así que esta historia de la redención, con sus hechos pasados, son la garantía de que Dios cumplirá lo que falta por venir. Así como fue fiel al llamado de Abraham, así como de Abraham salió una descendencia por la cual Cristo naciera, así como Dios preservó a la simiente de Abraham hasta el día de hoy. Si usted quiere una prueba de que Dios es real, todo lo que tiene que hacer es mirar a Israel. Israel es un milagro. Está ahí rodeado de enemigos 10 veces, 20 veces, 100 veces más fuerte que ellos, más grandes que ellos en territorio, más grandes que ellos en población. Ellos son una minoría entre la gran minoría. No son nada comparado con las naciones grandes, poderosas que las rodean. Sin embargo, ha prevalecido y ha vencido y ha triunfado hasta el día de hoy, porque Dios dijo que estarían ahí, porque Dios dijo que guardaría esa simiente, porque Dios dijo que la bendeciría, aleluya, para que a través de ella viniese el Mesías Jesús para la salvación del mundo, aleluya. Y así que cuando vemos nosotros todos estos acontecimientos, nos garantizan que la obra de la redención Dios la va a terminar, y la va a terminar de acuerdo a lo que Él ya ha dicho. Por eso es importante saber la historia y saber cuál es el futuro que nos esperan, y que al conocer el futuro que está delante de nosotros, tomemos ánimo para resistir lo que tenemos que resistir hoy. Y yo sé que todos nosotros tendremos que resistir. No es nada extraño que al cristiano le vendrán pruebas, luchas, tribulaciones, momentos difíciles, momentos de llanto, momentos de sufrimiento, pero vale la pena, porque hay un glorioso futuro que nos está preparando. Amén. Así que en estos versos que hemos leído en Apocalipsis 21, vemos la derrota del pecado y de las consecuencias del pecado. El hombre hoy está viviendo las consecuencias del pecado. Lo que se está viviendo en este mundo no es culpa de Dios. El hombre siempre culpa a Dios. ¿Por qué si Dios existe hay tanta maldad? ¿Por qué si Dios existe hay todo lo que nosotros vemos alrededor? Es la causa del pecado, es la consecuencia del pecado, de la rebeldía del hombre, de apartarse del plan de Dios. La mayoría de las calamidades humanas son creadas por el mismo hombre, por la ambición al poder, por la ambición al dinero, por la ambición a la gloria humana. Son causa de la maldad del hombre, que oprime al hombre y destruye a su propia raza, su propio pueblo. Todo lo que usted tiene que ver, mire lo que está pasando en Venezuela. Un presidente que tiene el poder para ayudar a su pueblo, pero lo niega. No quiere ayudar a su pueblo. Hay una ayuda cerca de la frontera que pueden evitar la muerte de más de 200.000 habitantes. Según algunos cálculos, entre 200.000 y 300.000 personas están a punto de morir por falta de alimento y medicina. Y la ayuda está ahí. Aviones, barcos, camiones llenos de medicina están en la frontera y no la dejan entrar. Es la maldad del hombre. que quiere gobernar, no importa cuánto sufrimiento cause. Todo lo que usted tiene que hacer es mirar la historia. Mire a Stalin, Rusia, 10 millones de rusos eliminó y mató de su propia nación, de su propio pueblo. Algunos fueron llevados a la prisión porque fueron los primeros en dejar de aplaudir cuando él hablaba. Así que él se paraba en la tribuna y cuando entraba todo el mundo se ponía de pie y aplaudía. Y él miraba y miraba y decía, tú fuiste el primero en dejar de aplaudir, cógemelo, llévenselo para la Siberia de Rusia y que allá muera el trabajo forzoso, la ambición del hombre por el hombre. La esclavitud que tanto daño ha hecho es la ambición de los fuertes y los poderosos. Por eso Jesús dijo, siempre los pobres van a estar, porque esa es la condición del hombre. La pobreza puede ser eliminada, claro que puede ser eliminada, pero no lo será porque el hombre reverde y el hombre impío que niega a Dios está gobernando. Y ellos mismos están causando ese problema. Ellos lo causan para sacar beneficios, para mantener un pueblo subyugado y que lo estén mirando a ellos para el pan que necesitan. Eso es lo que existe hoy, pero es la causa de la rebelión y del pecado. Pero en Apocalipsis 21, aleluya, se ve la destrucción y la muerte de la causa del pecado. Y lo que el pecado causó, lo que el pecado trajo, todo aquí lo que se nos dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, aleluya. Ese es el fin del pecado, el fin de las consecuencias del pecado, que ahora Dios trae a su fin y lo derrota por medio de la cruz de Cristo y por medio de la sangre del Cordero. Amén. Aleluya. Y la garantía que eso será es que Cristo vino tal y como estuvo profetizado. Y tal como se profetizó 700 años antes, nació de una virgen. Y nació tal y como estaba profetizado miles de años de la descendencia de David. Aleluya. Tal y como estaba dicho, el ser que nacería sería llamado Hijo del Altísimo. Dios mismo. Solo Dios puede salvar. Solo Dios puede salvar. Un ángel no puede salvar. Un arcángel, un querubín no puede salvar. Solo Dios salva. Solo Dios puede perdonar pecados. Ningún ángel, ninguna creación, ninguna criatura creada tiene el poder de perdonar pecados. Sin embargo, Cristo perdona pecados. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es Dios. Tenía que venir Dios a morir. Así que Cristo, el Hijo unigénito del Padre, que era antes de que todo existiera, autor junto con el Padre de la creación, porque todo fue creado por Él y para Él, como está en Colosenses. Ese que estaba en el principio, dice Juan, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese que aquí se llama Alfa y Omega, la primera y la última letra del abecedario griego, la primera y la última letra del abecedario griego, para simbolizar que Él es el principio de todo y que todo tiene principio en Él. Todo lo que existe tiene principio en Dios. Nada puede existir sin que Dios haya dado la orden que existiera. Es Dios, antes que todo existiera, quien existía en la perfecta unión de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios en tres personas. Y ese Dios que vivía en esa perfecta unidad en sí mismo, autosuficiente, sin necesidad de nada, toma la opción de crear, toma la disposición de crear, de ser el creador. Y la creación comienza cuando Él da la orden para que existiera. Ese que en el principio dio la orden y dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Ese que en el principio dio la orden para que el sol existiera e iluminara el día. Y dio la orden para que la luna existiera e iluminara la noche. Ese, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Con Él no estaba nadie. Nadie estaba con Él, nadie estaba asistiéndolo. Nadie estaba ahí cuando Él se dispuso a crear. Porque Él es el comienzo de todo. Él es el comienzo de todo. Y Él, sé que es el comienzo, está llevando todo a su fin. Y aquí en Apocalipsis 21 se nos da una ventana abierta para mirar, siquiera mirar lejos, pero mirar, siquiera mirar a través de un espejo oscuro, pero poder ver lo que está preparado: un cielo nuevo, una tierra nueva, una ciudad preparada para que un pueblo pueda habitar junto con Dios, para que un pueblo redimido por la fe en Cristo pueda vivir junto con Dios para siempre. Aleluya. Dan gloria a Dios. Amén. No hay que temer entonces a la muerte, ni hay que temer al futuro, ni hay que tener el temor del fin de la historia, porque todo eso está en las manos de Dios. Y es Dios quien lo está llevando a su conclusión y a su fin, conforme al diseño de lo que Él ha preparado y ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Hay un futuro glorioso para la iglesia, y Juan se lo anuncia. Pero hay que ver en qué tiempo se lo anuncia. Cuando Juan anuncia a la iglesia el futuro glorioso que le espera, ellos están viviendo en un tiempo duro y difícil. Así que yo me imagino que algunos de los creyentes, cuando reciben la noticia de que a la iglesia le espera los mejores tiempos, que para la iglesia hay un futuro glorioso preparado, que para la iglesia hay una ciudad celestial, hermosa, linda, y que Dios un día va a habitar con ellos, y ellos serán vencedores, triunfadores sobre todos sus enemigos. Me imagino que algunos de ellos dirían: esto es imposible. ¿Cómo vamos a pasar de esta persecución a esa gloria? ¿Cómo es que vamos a pasar de este tiempo en que estamos escondidos, temerosos de nuestra propia vida? Hay veces sin comer, hay veces en peligro de cárceles, y peligro de espadas, y peligro de muerte. ¿Cómo es que vamos a pasar de ser la escoria del mundo a llegar a ser la gloria de las naciones? ¿Cómo es que vamos a ser nosotros un pueblo marginado y perseguido? ¿Cómo es que vamos a reinar? A ellos, a algunos quizás les parece imposible, pero es lo que se denuncia, es lo que se le dice. Alabado sea Dios. Y es lo que está preparado para nosotros, mi hermano. Así que en medio de tu lucha y en medio de tu prueba, ten ánimo. Porque mire, de esa prueba Dios te sacará la gloria. De esa tribulación Dios te llamará a un reino. Alabado sea Dios. ¡Oh, gloria al Señor! ¡Vale la pena! Así que Jesús y los profetas, comenzando con Daniel, hablan de esta gloria. Nos anuncian esta gloria. Nos anuncian de este glorioso futuro que está preparado para nosotros. Se nos dice que un día, ya cercano, porque ese día cada día más se acerca, ese que está en control y es soberano sobre toda la historia de la creación y de la redención, ese que con su fuerza y su poder hace posible que todas estas cosas sucedan y se cumplan, ese que está dispuesto y ya preparado para venir nuevamente a buscar a su iglesia, que conoce la historia y conoce tu dolor y tu sufrimiento, te dice, miren Daniel 7:27. Daniel capítulo 7, verso 27. Esto se le dice al pueblo de Dios para que quizás en este momento, aunque parezca imposible, aunque parezca que no es, aunque parezca que estamos lejos, se nos dice que no es otra cosa que esperar hasta que eso venga, esperar hasta que eso se manifieste. Y cuando eso se manifieste, entonces se cumplirá lo que dice el verso 27, y que Él reine, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de los cielos sean dadas al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Ese es el futuro, eso es lo que espera. Dejen que los burladores se burlen, deja que los ateos se rían y digan: estos cristianos están locos. Deja que todos ellos piensen que nosotros estamos creyendo en fábulas y cuentos. Nosotros sabemos en qué estamos creyendo, y la historia está en nuestro favor. Porque si la primera parte se cumplió, la última también. Aleluya. Así que Él va a reinar, aunque el hombre se oponga. Y a nosotros se nos va a entregar de parte de Dios, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Quiénes son esos? La iglesia. Es la iglesia. Los santos del Altísimo son los redimidos, los creyentes, los salvados. A ellos, a los santos del Altísimo, se les entregará el reino. Se les ha entregado ese reino. Así que créelo, porque es palabra del Señor. Mateo 25:34, palabra de Cristo ahora. Entonces el rey dirá a los de su mano derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Eso es palabra del Señor, palabra que se va a cumplir. Mientras hay un grupo que oirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, los que están a la izquierda se les ordenará ir al lugar de tormento, de llanto, de dolor y de crujir de diente. A los de la izquierda se les ordenará ir a tinieblas, pero a los que están a la derecha, a los que han creído en Jesús y han guardado esta palabra fiel hasta el final, a los que no han sido cobardes para rendirse ante el pecado y han sido seducidos por el pecado y la maldad, aquellos que han guardado sus vestiduras para que estén blancas, sin mancha y sin arruga, a ellos se les dirán: benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros. Fíjense que en ambos versículos es Dios quien nos entrega el reino. En otras palabras, el reino no lo vamos a crear nosotros, ni lo vamos a lograr nosotros, ni nosotros somos los que vamos a traer ese reino a la existencia. Es Dios quien trae el reino de Dios a la tierra y lo entrega a la iglesia. Dice: heredar el reino que está preparado para vosotros. ¿Desde cuándo está preparado? Desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Así que cuando Dios creó todo, ya en su diseño, dijo: ah, pero yo tengo un pueblo peculiar. Tengo un pueblo único entre todos los pueblos. Ese pueblo que va a creer en Jesucristo. Ese pueblo que va a ser salvo por la fe. Ese pueblo que es un pueblo redimido. A ellos les tengo preparado un reino. Aleluya. No son las Naciones Unidas, ahí en Nueva York. No es ninguna organización humana creada por el hombre quien traerá este reino. No es ni siquiera los republicanos o los demócratas, no. Es el Dios mismo quien traerá este reino a la tierra, preparado especialmente para su pueblo. Amén. Porque Él es el Alfa y el Omega, Él está llevando todo hacia su fin.
El tiempo se nos ha agotado en este día, pero continuaremos con una palabra de fe y de esperanza. Así que te invitamos a que estés nuevamente con nosotros para continuar este tremendo mensaje de la palabra de Dios.
Gracias por escuchar la palabra de Dios con el pastor Reinaldo Guerra. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida y le gustaría obtener una copia, o si desea una oración, llame al 401-781-7040. 401-781-7040. Escríbale al email pastorreinaldog@gmail.com. Si quiere saber más de nuestro ministerio, visite www.primeraiglesiadedios.com.
Somos el Ministerio de la Primera Iglesia de Dios en Providence. Horarios de servicios: sábados, 5 en punto de la tarde, culto familiar; 8 de la noche, servicio de jóvenes. Los domingos contamos con dos servicios: 9 de la mañana y 12 en punto del mediodía. Martes, servicio de oración, 7 en punto de la noche. Primera Iglesia de Dios en Providence, con su pastor Reinaldo Guerra, donde declaramos que Jesucristo sana, salva y liberta. Ven con...